Ya estamos terminando el mes de junio, quedan 2 días, y se suele hacer en las parroquias, en nuestros colegios, las procesiones en honor al corazón de Jesús. El año pasado y este año por la pandemia se hacen caravanas de autos recorriendo la ciudad, y es muy lindo ver cómo la gente desde sus casas saluda y venera a Cristo. Hoy vamos a hablar de las promesas del corazón de Jesús. ¿Qué tema, Adriana? Las promesas. Hoy que vemos lo difícil que se hace ser fiel a las promesas en nuestro mundo, que la fidelidad a la palabra dada y el compromiso asumido parece no significar mucho o dar lo mismo cumplirla que no hacerla. El corazón de Jesús hoy nos vuelve a hablar de promesas. Recordemos lo que el otro día decíamos, que Jesús es el mejor amigo, el amigo fiel, el que nos ama con amor eterno, el que siempre nos busca, nos llama, nos perdona, camina con nosotros y nos dice: "No teman, yo estaré con ustedes hasta el fin." Mateo 28. En ese Dios amor, ese Dios fiel, amigo, podemos confiar, podemos creerle y esperar que a su manera, en sus tiempos, a veces incomprensibles para nosotros, Él cumple con sus promesas. Por eso es tan linda la jaculatoria que repetimos siempre: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ahora, para hablar de las promesas, nos vamos a ubicar en el contexto donde Jesús hace estas promesas. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, siempre hubo personas que se destacaron por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús o a la humanidad de Cristo. Pero como ya lo dijo la hermana Silvia el primer lunes de junio, y lo podemos constatar esto en la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII, número 26, entre todos los promotores de esta devoción merece un lugar especial Santa Margarita María de Alacoque, que con la ayuda de su director espiritual y con su celo ardiente logró que esta devoción adquiriese un gran desarrollo y, revestida de las características del amor y de la reparación, se distinguiese de las demás formas de piedad cristiana. Santa Margarita María, 1647-1690, religiosa de clausura, tuvo unas visiones de Jesús en Paray-le-Monial, Francia, en las que experimentó su inmenso amor por la humanidad y su gran decepción por la tibieza y mediocridad de la respuesta de los hombres a ese amor de Dios. Margarita sintió que Jesús, con el corazón abierto y envuelto en llamas, le decía: "Este es el corazón que tanto ha amado a los seres humanos y que no se ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibe de la mayoría, sino ingratitudes." Lo que sintió y oyó Santa Margarita no es diferente a lo que venimos diciendo todos estos lunes del mes de junio, como lo que di le dijo Jesús a Nicodemo: "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna." También San Juan en su primera carta, capítulo 4, nos dice: "Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él." El culto al corazón de Jesús exige ante todo que nuestro amor responda al amor divino, porque amor con amor se paga. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero, dice San Juan en su primera carta. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras, nos dice San Ignacio. Es importante considerar lo que nos dice el Papa Pío XII en su encíclica Orietis Aqua, que ya hemos citado, y recordando todo lo que hemos dicho el lunes pasado para clarificar el origen del culto al corazón de Jesús. Dice el Papa, no puede decirse que este culto deba su origen a revelaciones privadas, ni cabe pensar que apareció de improviso en la Iglesia. Brotó espontáneamente en almas selectas de su fe viva o de la piedad ferviente hacia la persona adorable del Redentor. Es evidente, por lo tanto, cómo las revelaciones de que fue favorecida Santa Margarita no agrega ninguna verdad a la doctrina católica, no añade nada. Su importancia consiste en que al mostrar el Señor su corazón sacratísimo de modo extraordinario y singular, quiso atraer la consideración de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor tan misericordioso de Dios al género humano. De hecho, mediante una manifestación tan excepcional, Jesucristo expresamente y en repetidas veces mostró su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres el conocimiento y a la estima de su amor. Al conocimiento y la estima de su amor. Y al mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la Iglesia en los tiempos modernos. Hasta aquí el Papa Pío XII. Concluyendo esta introducción, podemos afirmar que la devoción al corazón de Jesús surge de la misma revelación que Dios fue haciendo a su pueblo elegido y que está narrada en el Antiguo Testamento. Que Cristo, después cuando se encarna, con sus palabras y obras, nos lo manifestó plenamente y que a lo largo de la historia de la Iglesia también el Espíritu Santo nos fue haciendo comprender más profundamente a ese Dios amor por las experiencias interiores de muchas personas, revelaciones místicas, a veces por la reflexión teológica, la reflexión bíblica, pero siempre aprobados por la autoridad de la Iglesia. Bueno, si te parece, Adriana, podemos hacer una pausa acá, dejar que la gente comparta o escuchar la canción.
Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Vengan a mí los que solos están, vengan a mí los que viven sin ver, que los iluminaré, que yo los abrazaré. Vengan a mí los cansados, vengan a mí los sedientos, vengan a mí con sus pecados, que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor. Vengan a mí los queridos están, que yo los liberaré, que yo los aliviaré con mi amor. Vengan a mí los enfermos, vengan a mí los queridos están, que yo los levantaré, que yo los sanaré con mi amor. Vengan a mí los cansados, Vengan a mí los sedientos, vengan a mí con sus pecados, que los sanaré, los liberaré, los salvaré con mi amor. Liberaré, los salvaré con mi amor. Vengan a mí, soy su Dios.
Bueno, qué hermosa canción. Qué hermosa canción que nos ha sugerido también hermana María Teresa para ir acompañando este espacio. Antes de seguir escuchándola, quiero agradecer a los mensajes, muchos, muchos que van llegando a esta hora. Gracias Andrea desde Salta, la verdad que sí, muy lindas canciones estamos disfrutando. Ariel nos envía una imagen de su Sagrado Corazón de Jesús. Dice, no es como las imágenes tradicionales, es cierto, es diferente, pero es muy bonita y nos cuenta que tiene su historia. Es una imagen del Sagrado Corazón que viene de generaciones en la familia. Y él lo tiene en el comedor de su casa, a la cabecera, presidiendo la mesa familiar. Hermosa imagen, Ariel, gracias. Muchas gracias por compartirla. Hermoso programa, dice este mensaje. Bendecida tarde, está llegando también por aquí Adri de Buenos Aires. Dice, mi madrina de confirmación me regaló hace más de 45 años ese día una miniatura del corazón de Jesús que sigo teniendo al lado de mi cama. Devota del Sacratísimo Corazón de Nuestro Señor, ante él me postro cada tarde en el momento de la transubstanciación en la Santa Eucaristía con Radio María. Y le pido a Nuestro Señor nos acoja con su amor y misericordia inconmensurable. ¡Qué hermoso, Adri! Gracias. Gracias por compartirlo. Bueno, hay muchos más mensajes. En un ratito vamos a seguir escuchándolos a ustedes que nos van trayendo sus aportes, su sentir y su reflexión para hoy. Vamos a recibir nuevamente a hermana María Teresa Carvajal, que continúa con su espacio del día de hoy.
Bueno, Adriana, ahora ya entramos al tema de las promesas más directamente. Dice Gerardo García Helder que las promesas surgen del testimonio de la experiencia mística de Santa Margarita María en medio de una iglesia enferma de jansenismo. Es importante tener en cuenta esto, porque el jansenismo es un movimiento eclesial de los siglos XVII y XVIII que propiciaba la idea de un fuerte dualismo entre cuerpo y espíritu. El primero, el cuerpo, era despreciado como algo totalmente malo, porque el ser humano era concebido como lleno de vicios y malos deseos y por lo tanto la salvación como una empresa casi imposible. Por esto muchos pensaban y enseñaban que resguardar la santidad del sacramento de la Eucaristía, lo mejor era evitar la frecuencia de la comunión para resguardar este sacramento. Y ante este abismo que se abría entre el pueblo de Dios y el pan de vida, surgieron estas promesas de gracias y beneficios especiales para los que se acercaban al menos el primer viernes de cada mes durante 9 meses. Las promesas que el corazón de Jesús dio a Santa Margarita son 12 y son dirigidas a todo tipo de personas. Como son varias las promesas y el tiempo no es tanto, he tratado de agruparlas según la relación que tienen en el tema. Entonces voy a empezar con la primer promesa, que dice: les daré las gracias necesarias para su estado o misión en la vida. Y la quinta, que dice: derramaré bendiciones abundantes sobre todo lo que emprendan. Abraza a todas las condiciones de vida, sacerdotes, religiosos, laicos consagrados, solteros, viudos. Es la gracia para cumplir la misión que a cada uno nos ha confiado y la bendición para nuestras tareas. Podemos distinguir dos tipos de gracias. Unas que son absolutamente necesarias para salvarnos, para la salvación eterna, y que Dios no las niega a nadie, y otras gracias especiales que Dios concede a sus amigos. Como Él conoce todas nuestras búsquedas y preocupaciones, nuestros deseos y miedos más profundos, camina con los padres para guiar a sus hijos por el camino del bien, con los consagrados para que seamos signos claros de su presencia en el mundo. Camina con todos los cristianos para que hagamos presente el reino de Dios entre los hombres, etc. Jesús nos dice, seré la gracia que necesites. Yo estoy contigo. Sin embargo, no debemos desanimarnos en nuestras oraciones, pidiendo favores especiales, temporales, no son contestadas siempre, porque Dios sabe lo que necesitamos y Él va a darnos lo mejor para nosotros, aunque no lo comprendamos en este momento. Como dice en el profeta Isaías 55, mis caminos no son los mismos de ustedes. Es muy importante que le pidamos luces para discernir cada decisión que debemos tomar y confiemos en Él en nuestras incertidumbres y tormentas propias de la vocación de cada uno o en las diferentes situaciones que se nos presentan día a día. Aquí podemos recordar lo que dice el Salmo 139 tan lindo, Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes si me siento o me levanto. Y más adelante, mírame si voy por mal camino y condúceme por la buena senda. Es importante sentir que hoy nos vuelve a susurrar al oído como a San Pablo. Mi gracia te basta. San Pablo en la segunda carta a los Corintios 12. Vamos a ver ahora la segunda promesa que dice, daré la paz a las familias. Y tiene que relación con la novena que nos dice, bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. En este tiempo de tantas preocupaciones, de angustias, el corazón de Jesús se instala en nuestros hogares para darnos la paz y la bendición. La paz os dejo, la paz os doy, nos dice en varias oportunidades en el Evangelio, sobre todo en Lucas 24. También en Juan, la paz esté con ustedes. La paz es la tranquilidad del orden, la serenidad de la mente, con sencillez de corazón, es el vínculo de la caridad, dice San Agustín. Démosle lugar en medio de nuestras familias al corazón de Jesús. Tengámoslo presente en nuestras casas, recemos en familia. En muchas familias arman un altarcito con la imagen del corazón de Jesús, le ponen velas, flores, la Biblia, ese espacio de oración que les recuerda permanentemente el amor del corazón de Dios. Y rezan juntos pidiendo por la paz y por la paz del mundo también, no solamente la paz de su familia. Se consagran a Él en familia. Y también hay una tradición linda en nuestro pueblo cristiano, no sé si tanto se continúa ahora, pero sí esto de tener la imagen del corazón de Jesús en las puertas de las casas o a la entrada. Recemos pidiendo la gracia de ser la familia que el Señor quiere que sea, unida, llena de paz y de amor, con la sabiduría y la madurez para resolver los problemas de manera positiva y justa y para tomar las mejores decisiones. que nos ayude a ser manso y humilde, pacientes como Él con nuestros seres queridos, que nos dé un corazón humilde también para reconocer nuestros errores y saber pedir perdón, como también perdonar. Y ahora en esta última parte de este del bloque voy a hablar sobre la tercera promesa: los consolaré en todas sus aflicciones. Y la cuarta: seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. El deseo de consolar a los tristes es la marca de un corazón noble y amable. El Sagrado Corazón es el más noble y generoso de los corazones, tanto humano como divino. ¿Y cómo nos consuela Él? No necesariamente liberándonos de la tristeza y la aflicción. Él conoce el valor inmensurable de la cruz y por medio de ella tenemos que reparar nuestros pecados y los pecados de los demás. Por su gracia, Él hace que lo doloroso sea tolerable. Se trata, por tanto, de un amor cuya ternura podemos experimentar y gustar en cada estación de la vida, en el tiempo de la alegría y en el de la tristeza, en el tiempo de la salud y en el de la enfermedad, en el tiempo de las dificultades. Una promesa cierta, hecha por el mismo Jesús, que nos dice, una frase que ya la hemos repetido muchas veces, pero que no está de más volverla a recordar: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. En mí encontrarán consuelo, nos dice el Señor. Y podemos también repetir con el salmista: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia, dice el Salmo 46. El costado de Cristo se abrió para demostrar que la divina providencia quiso que todos los hombres encontrasen en su corazón divino un refugio seguro contra los enemigos de nuestra salvación. En su corazón podemos encontrar su protección, fuerza en nuestra fragilidad, la perseverancia en nuestra inconstancia, refugio seguro en los peligros, fatigas de la vida y también en la hora de la muerte.
Se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado.
Con dolor cargan nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo. Fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, busca
buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro.
Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Claudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús.
Quiero hablar,
amor que abre sus brazos
de un amor. Quiero hablar.
Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la
a las canciones que nos van acompañando también y que nos ayudan a ir repasando nuestro corazón, lo que nos está compartiendo hermana María Teresa. Y también qué lindo ir recibiendo mensajes de ustedes que también van acercando su sentir, sus experiencias, testimonios también de hermanos que están escuchando en distintos lugares de nuestra Argentina. Hermoso programa, dice este mensaje, gracias por estar, Susi desde Córdoba, gracias a vos Susi por tu mensaje. Jessica está escuchando desde Bellavista, Corrientes, con la familia, nos dejó un abrazo, muchas gracias Jessica. Bellísimas canciones, iluminó mi mediodía, gracias Marina por tu mensaje. Eufe desde Caleta, Olivia. Dice, les cuento que el Sagrado Corazón de Jesús llegó a mi casa de la mano de los niñitos de catequesis que tomaban sus clases en mi casa, porque todavía no lo teníamos y aún tenemos, dice Iglesia, y hace 12 años de esto. Así que bueno, él le pide por la familia, cada día da gracias por la vida y encomiendo su día al Sagrado Corazón. Mira vos cómo ha querido llegar el Sagrado Corazón a tu casa, nada más y nada menos que a través de los niños. Hermoso testimonio, Eufemia. Tenemos más mensajes en audio. Adelante, Federico.
No quisiera dejar de reconocer a las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, las esclavas de San Juan, que fueron las que educaron, me educaron, y mis hermanas también fueron al mismo colegio de la Inmaculada del Sagrado Corazón de Jesús en San Juan. Así que bueno, todo mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento por ese amor que nos infundaron en el corazón, al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias. Soy Esperanza de Unquillo.
Gracias, Esperanza. Bueno, trasladamos el mensajito a las hermanas. Un abrazo enorme. Gracias también a Ramona. Dice, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ramón es de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y nos manda una bellísima imagen del Sagrado Corazón. Muchas gracias, Ramona. Seguimos escuchando más oyentes.
Hola, Adriana. Buenas tardes. Acá está en Sauce, hace mucho, mucho frío. Yo tengo el Sagrado Corazón de Jesús acá en la puerta de mi casa, que puse en marzo, más o menos, marzo, abril del 2020, cuando comenzó la pandemia, que para que detenga la pandemia en mi casa y a todos mis familiares. Y sí, lo tengo desde que... Es una estampita que siempre lo tenía acá en la Biblia. Pero, y todos los días, por supuesto, desde que está Radio María y antes también, rezó el Santo Rosario. Ana Lucía de Sauce Corrientes.
Gracias. Gracias, Ana Lucía. Qué lindo. O sea, es que yo también tenía mi estampita dentro de mi Biblia guardadita y también en este mes la he sacado, la puse en un portarretrato. Pero estaba pensando también en ponerlo un poquito más en el centro de la casa. Gracias, muchas gracias por tu testimonio. Gustavo Bernardi dice muy lindo el programa, está escuchando desde La Paz, Entre Ríos. Gustavo, bueno, gracias por acompañarnos. También desde Castelli, provincia de Buenos Aires, Miriam dice, soy devota del Sagrado Corazón de Jesús, le doy las gracias por todos los favores recibidos, por su compañía, por su luz y por su amor. Otro mensaje más, escuchamos, adelante.
Habla Adelina de Liñer. Bueno, este es mi Sagrado Corazón que me acompaña todos los días. Cuando rezo el rosario, lo pongo delante de mí, a San Gabriel y a la Virgen de Luján. Y rezo el rosario y la coronilla de la misericordia. Y después le pido al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón, al Sagrado Corazón confío, le pido todo. Muchas bendiciones. Escucho todos los días Radio María, así que mando poco mensaje porque si no tendría que mandar todos los días. Bueno, muchas gracias y mucha bendición.
Gracias, muchas gracias por hacernos saber que estás. Un abrazo enorme. Lo mismo a Silvio desde Bahía Blanca. Gracias también a Marcos de Necochea, que manda un saludo a la hermana. Gracias, Marcos, también por compartir con nosotros tu imagen y tu oración de las promesas del Sagrado Corazón. Bueno, vamos a escuchar a la hermana ya en esta última parte del programa. Estamos con la hermana María Teresa Carvajal de las Esclavas del Corazón de Jesús.
Sigamos entonces a Adriana con la sexta promesa del Corazón de Jesús. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Habíamos recordado el otro día las palabras de Jesús: amigo es el que da la vida por sus amigos. El Padre que envía a su propio Hijo para salvarnos. Y dice la encíclica Dives in Misericordia, en el número 8, la cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre, y todo lo que el hombre, de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos, llama a su infeliz destino. La cruz es como un toque de amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. Ya vimos el lunes pasado cómo desde el Antiguo Testamento Dios se revela como el Dios de la misericordia ante las infidelidades de su pueblo elegido. Y el profeta Oseas se refería a ese pueblo cuando decía tenía querencia en la infidelidad, pero que como Dios no lo puede dejar porque tiene el corazón trastornado, conmovido y se estremece en sus entrañas, nos decía Oseas. No lo puede abandonar al pueblo porque él es Dios y no un hombre. También el lunes hicimos alusión a la manera cómo habló y cómo actuó Jesús, encarnación del Padre de la Misericordia. El modo, el estilo con que Jesús recibió a los pecadores está representado vivamente en la parábola del Padre Misericordioso. ¿Quién puede dudar del perdón de este Dios amor, ternura, misericordia, mansedumbre, paciencia? Pero recordemos que el verdadero amigo es aquel que te acepta como sos, pero quiere que seas cada día mejor. Él siempre nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos. Pasamos a la séptima y octava promesa. La séptima nos dice, las almas tibias se harán fervorosas. Y la octava dice, las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. La tibieza es un estado moribundo y lánguido del alma que ha perdido su interés en Dios y en todo lo que con Él se relaciona. El remedio más eficaz para la tibieza es la devoción al Sagrado Corazón, que vino a traer fuego sobre la tierra, es decir, para inspirar a los corazones fríos y tibios con un nuevo renacer del y al amor de Dios. Detrás de estas dos promesas está escondido el fuerte llamado a la santidad que nos hablan todos los documentos de la Iglesia. Ese magis que decía San Ignacio, al que todos estamos llamados. Vengan conmigo. Nuestra meta es Cristo, ser como Él, amar como Él, y eso implica un seguimiento de Jesús que me ayuda a salir de mi tibieza, de mi mediocridad, de la mundanidad, y seguirlo al Señor, vivir a su modo, imitar los sentimientos de su corazón. Lo que dice San Pablo a los Filipenses 2, tengan los mismos sentimientos de Jesús. Pidámosle con fe, corazón de Jesús, haced mi corazón semejante al tuyo. Haz, corazón de Jesús, que seamos perfectos en el amor, amando a la medida del tuyo. En la décima promesa nos dice, daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Y la décima primera dice, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Estas promesas se refieren a dos aspectos de la pastoral de la Iglesia, a la misión propia de los sacerdotes, especialmente como confesores, y a los que les comprometen, a los que se comprometen en la misión de manifestar su amor a todos los hombres. En ambos casos, el que testimonia la misericordia de Dios ante el pecador, ante el indiferente y ante el que lo niega, como el que da a conocer a este Dios amor y misericordia, son objeto de una gracia particular de Dios. El primero, los sacerdotes, para discernir la manera, el modo, los cómo de mover los corazones para motivar la conversión, el cambio de vida. Jesús promete inspirar a los que trabajan por la salvación de los hombres aquellas palabras que consuelan y que conmueven los corazones. Para el segundo grupo, aquellos que propagan su devoción, promete el quedar su nombre escritos en su corazón. O como dice Dios en el libro de Isaías, ¿puede una mujer olvidarse de su hijo? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca te olvidaría. Yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Isaías 49:15. Qué recompensa maravillosa nos promete Jesús a quienes anunciamos el amor infinito de su corazón. ¿Quién no quiere tener su nombre escrito en el corazón de Dios? Dichas palabras implican una amistad fuerte y fiel de Cristo mismo y nos presenta el libro de la vida de San Juan. No voy a borrar su nombre del libro de la vida. Para Jesús no somos uno más, somos especialmente reconocidos y amados por nuestro nombre, por nuestros aciertos y también por nuestros errores. Esta promesa implica una amistad fuerte y fiel con Jesús que se sella con su promesa anticipada y nuestro compromiso de ser testigo ante los hermanos del amor infinito de su corazón. ¿Cuántas de nuestras madres y padres, abuelas y abuelos, devotos y apóstoles del corazón de Jesús se encontrarán con sus nombres tatuados en el corazón de Dios? Oremos pidiéndole al Señor, queremos estar en tu corazón, porque necesitamos tu consuelo y fortaleza. Repetimos todos, queremos estar en tu corazón, porque conocemos tu infinita misericordia. Queremos estar en tu corazón, porque deseamos ser testigos de tu amor. Queremos estar en tu corazón. Y ahora llegamos a la duodécima promesa, que dice: a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. A esta promesa todos la conocemos como con el nombre de la gran promesa, ¿no? Y en la expresión de Santa Margarita, de lo que le fue revelando el corazón de Jesús, lo dice así, ¿no? Yo te prometo en el exceso de la misericordia de mi corazón. En el exceso de la misericordia de mi corazón. La gracia de la penitencia final, no morirán privados de mi favor, sin recibir los sacramentos. Y mi corazón será seguro refugio en esta última hora. O sea, esa perseverancia hasta el final. Como ya dijimos en la introducción, Jesucristo expresamente y en repetidas veces mostró su corazón como el símbolo más apto para estimular a los hombres el conocimiento y a la estima de su corazón. Y al mismo tiempo lo constituyó como señal y prenda de su misericordia y de su gracia para las necesidades espirituales de la Iglesia en estos tiempos. También dijimos, citando a Gerardo García Helder, que las promesas surgen del testimonio de la experiencia mística de Santa Margarita María en medio de una iglesia enferma de jansenismo. Es importante recordar esto para comprender, interpretar esta promesa. Desde hace muchos años, la Iglesia interpreta el espíritu de esta promesa como un acto de amor y reparación al corazón de Jesús, que por amor se entregó por entero y se sigue entregando en cada Eucaristía para la salvación de los hombres. Es fundamental que en la vivencia de esta devoción de los primeros viernes nos ofrezcamos con el pan y el vino, para que así como después ese pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro corazón se vaya transformando a semejanza del corazón de Jesús. También podemos preguntarnos por qué el día viernes, citado en la promesa. Bueno, es tradición de la Iglesia considerar el día viernes como un día especial de oración, penitencia y reparación al Señor. Fue el día de su muerte en la cruz, el día de la mayor prueba de amor del amigo que dio su vida por sus amigos. Podemos afirmar, considerando el espíritu de esta promesa, que no quiere decir que solo los primeros viernes de mes vamos a comulgar. De hecho, también hace muchos años que podemos hacerlo diariamente, participando diariamente de la misa, la Eucaristía. También es importante recalcar que el domingo es el día de precepto, el día del Señor. Esta promesa contiene una gran recompensa, que es nada más y nada menos que el cielo eterno. La perseverancia final es un don gratuito de la bondad de Dios y no puede ser merecido como un derecho adquirido por cualquier acto individual que hagamos nosotros. Esto ya lo dice el Concilio de Trento. Se da como la recompensa por una serie de actos continuos hasta el final. el que persevere hasta el final se salvará, dice Mateo 20. Concluyendo este tema de las promesas, los invito a todos y a mí misma a confiar en el amor del corazón de Jesús, pidiéndole que nos dé un corazón nuevo, un corazón como el suyo. Espero que este mes de junio haya sido un tiempo de gracia para todos y nos ayude a crecer cada día más en el amor con mayúscula. A Dios y a los hermanos.